COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi fe.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son ya las 7 en punto de la tarde y es la hora de empezar propuesta, de empezar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8, cómo no. Y luego, bueno, también pues nos iremos, como siempre, en cuanto terminemos, a nuestra página web a cope.es/Sevilla, la sección de audios. Y como siempre, igualmente, estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestra aplicación móvil. Les habla, les saluda, les acompaña Gonzalo Grajera hoy con el gran Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Queridos amigos, ¿qué os vamos a proponer en este 4 de diciembre de 2023? Bueno, pues hoy vamos a conversar con el escritor Andrés Trapiello, porque la editorial Atenaica acaba de recuperar el libro Los nietos del Cid, en el que el autor nos relata desde un enfoque renovado y original la historia literaria y social de la generación del 98. Y por otra parte, vamos a estar con la cantaora María Terremoto, porque el próximo 14 de diciembre, jueves, en el Cartuja Center acoge la obra Que suenen con alegría, en la que se renueva el tradicional cancionero navideño con dos voces extraordinarias, la de María Terremoto, claro está, y la de Ainhoa Arteta. Y además de este contenido, tendremos las intervenciones de nuestros colaboradores, Manuel Jesús Roldán con su reflexión y Aurora Gómez con la efeméride. Y como siempre, como es costumbre en esta casa, en este programa, antes de todo ello, la agenda cultural de la semana. Los planes que os traemos en propuesta en esta semana del 4 de diciembre en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, hasta el 10 de marzo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la exposición sobre el imaginero Pedro Roldán, muy recomendable. Y hasta el 9 de diciembre, Feria del Libro Antiguo aquí en la Plaza Nueva, en Sevilla. Esta es la última semana ya, así que habrá que aprovechar la visita. En Cajasol, en las salas Velázquez y Murillo, exposición Fernando Botero, Sensualidad y Melancolía, del 1 de diciembre de este año al 3 de febrero de 2024. El horario de diciembre, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y a partir del 7 de enero, es decir, ya después de las vacaciones de Navidad, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Domingos y festivos cerrados. Y hay un horario especial en esta exposición que es el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, los festivos, que será de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y el 25 de diciembre y el 1 de enero estará cerrado. La entrada, por cierto, gratuita. También en Cajasol, espectáculo Desde mi corazón, de Aurora Vargas, dentro del ciclo Jueves Flamencos. ¿Día y hora? Pues el jueves, claro, está 7 de diciembre a las 8 y media de la tarde. El elenco: Miguel Salado a la guitarra, Manuel Valencia, Manuel Salado y Diego Montoya a las palmas. Y esto que os vamos a comentar, amigos, no es de esta semana, pero lo vamos a incluir también para ir avisando. El próximo 16 de diciembre, taller de acuarela navideña a cargo de la ilustradora Beatriz Gómez, en Los Palacios, en el pueblo de Los Palacios. Más información en el email unmartillodecristalesfeo@gmail.com. Y para el próximo 22 de diciembre, concierto de la Phil Symphony en Fibes con el espectáculo Enco. Estuvimos conversando con el director de la orquesta y esto fue lo que nos contó.
Bueno, el año 1935, por ejemplo, con la primera película que compone Edith Wolfgang Korngold, Capitán Blood,
clásicos de los 60 como Espartaco, por ejemplo, con ese mítico y bello tema de amor. Nos vamos a 61 con Desayuno con Diamantes, una obertura inspirada en la canción Moon River de Henry Mancini. Nos vamos, por ejemplo, a 74 con El Padrino, considerando ya pues un clásico las películas de los 70. Esa banda sonora que obtuvo ese doble, ese Oscar por esa banda sonora memorable. Y a partir de ahí, pues bueno, seguimos el viaje en el tiempo con películas como Apolo 13 de James Horner, una transformación en el tiempo de la música de Star Trek, Pocahontas, Mulan, Ice Age, Obi-Wan, yéndonos al mundo de las series, o la mítica Indiana Jones también. Como ves, un recorrido muy variado, me he dejado algunas en el tintero, pero por citarte un poco la variedad de estilos, de géneros y de compositores, ¿no?, que aparecen en el programa.
Ahí queda todo ese magnífico repertorio, pero ahí no queda todo, porque su director, Constantino Martínez Hort, nos estuvo contando mucho más.
Pues Genko es una palabra japonesa con la que los nipones designan un cambio interior, una transformación de la cual no hay retorno, no hay vuelta atrás. Es un término muy utilizado en la cinematografía japonesa, pero también en el cine en general. Esto se aplica, bueno, a esas transformaciones que experimentan los personajes y que, bueno, que muchas veces nos sorprenden, ¿no?, en las películas.
Estos sonidos de la Nana del Caballo Muerto, del grande Gardener, del gran Manuel Chaparro, integrante de Califato 3x4 que tuvimos en este programa, ¿verdad, Ricard Martí, te acuerdas? Para introducir al gran Manuel Jesús Roldán, que viene con su reflexión de la semana.
Con permiso de nuestra querida Aurora, vamos a recordar que un 4 de diciembre del año 1938 moría en Madrid, en unas circunstancias calamitosas, en medio de un ambiente bélico, el gran pintor Gonzalo Bilbao. Según el libro de defunciones del registro civil, fallecía por una insuficiencia cardíaca. Le había faltado el grandísimo homenaje que la ciudad de Sevilla le realizó en la mañana del 16 de junio, con la asistencia de las primeras autoridades de la ciudad y una afluencia masiva y espontánea para hacer ver que no se le había premiado el gran cuadro de La Cigarrera. Esa obra que, bueno, da prácticamente luz, color al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Allí recibieron a Gonzalo Bilbao, en aquel día 16 de junio del año 1915, todo un grupo entusiasta, una caravana que recorrió la ciudad a los sones de bandas de música, con cohetes en dirección primero a la fábrica de tabaco y a continuación al domicilio del artista, que se encontraba engalanado con arcos, banderas, para darle la bienvenida, el alcalde de la ciudad, el marqués de Torrenueva y una comisión del ayuntamiento. Todo para reconocer un cuadro, el cuadro de Las Cigarreras, en el cual el propio Gonzalo Bilbao decía que había creído, bueno, pues mostrar firmemente un impulso hacia la providencia en el holocausto de la obrera sevillana, la grandeza de su abnegación, la santificación de su pobreza. Gonzalo Bilbao quiso que aquel cuadro fuera como una obra de artista sentida y emocionada en el culto a sus afanes y trabajos, tan dignos de glorificación que constituyen la grandeza de los pueblos. Recomendación de hoy: vayan a ver el cuadro de Las Cigarreras en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. No vaya a ser que muy pronto pongan allí una exposición temporal y unas cortinitas blancas se lo impidan. Buenas tardes.
A finales de los años 90 se publicó un libro cuyo título es Los nietos del Cid, la nueva edad de oro de la literatura española. Su autor, Andrés Trapiello. Es uno de esos libros, a nuestro juicio, que sin duda alguna aportaron una novedosa visión sobre la generación del 98, sobre los escritores que hicieron la generación del 98 y también sobre su tiempo, sobre su época. Es un libro que, como lector, les digo, a mí me marcó. Es un libro de esos que sin duda alguna destacan en la trayectoria de Andrés Trapiello, y es uno de esos libros que queremos contar con él aquí en la tarde en COPE más Sevilla, aquí en Propuesta, porque bueno, se acaba de reeditar en la editorial Atenaica. Sin más dilación, sin más demora, aprovechamos para saludar a su autor, Andrés Trapiello. Muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta, es un auténtico placer y un honor tenerlo hoy aquí.
No, encantado, buenas tardes y nada, el gusto es mío.
se vertieron muchos prejuicios sobre el 98, ¿no? Tanto de lectores como de estudiosos, me sorprende.
Bueno, lo peor que le puede ocurrir a un escritor y a una generación es caer en el lugar común, en la universidad, por desgracia, porque entonces pasan de ser autores vivos a ser autores estudiados o autores doctorados o a escritura más o menos académica. Bueno, si a eso añadimos que la generación del 98 tuvo una mala sucesión, entre comillas, en la generación del 27, que lo primero que hicieron, como corresponde a cualquier generación, es matar al anterior, matar al padre, pues, bueno, pues miel sobre hojuelas, ¿no? El 27 no fue en absoluto generosa con la generación del 98, y la generación del 98, al contrario que la del 27, era una generación relativamente despreocupada por su porvenir, por sus legados. Es gente normalmente no ya sin discípulos, ni siquiera casi sin amigos, ¿no? Porque era una generación de gentes bastante solitarias, excepto dos o tres personas que eran más de cafés, más de tertulia, pues no sé, en general, pues, no sé, Baroja es un solitario, Azorín ya ni te cuento, Juan Ramón no solamente solitario, sino más, además difícil, Unamuno difícil y aunque no era del todo solitario, pero propendía a que le dejaran solo, en fin, que es una. En cambio, la generación del 27 es una generación que hizo piña. Lo primero que hicieron todos ellos es, antes incluso de haber hecho nada notable ninguno de ellos, fue constituirse en generación en el año 27. Si tú ves las obras escritas por los escritores, poetas en su mayor parte, del 27 son insignificantes. Si tú ves las obras que han escrito la generación del 98, cuando la generación del 98 cristaliza, que es hacia 1913, hacia 1913 todos ellos habían escrito ya sus obras maestras. Es decir, hay muchas diferencias entre unos y otros y bueno, eso determina que la posteridad se incline hacia un lado o hacia otro, es decir, hacia la insignificancia o hacia en fin, la consideración polvorienta y académica o hacia las cumbres así doradas y las mieles del éxito y de la popularidad, como ocurrió con la generación del 27, que además tuvo, entre comillas, la fortuna de ser protagonista en muy primera fila de la Guerra Civil, y esto, pues quieras que no, les nimbó de una leyenda, a mi modo de ver, a veces excesiva e injusta, porque les cargó de expectativas que a menudo también, a mi modo de ver, no se cumplen, ¿no?
Señala usted también que sobre la generación del 98 han pesado una serie de, digamos, de etiquetas que no son del todo ciertas. Una a lo mejor es su preocupación por España, que sí, pero que tampoco fue para tanto, ¿no?
Bueno, claro, cuando los que hay que decir de entrada que los de la propia generación estaban tan despreocupados de la generación que la mayor parte de ellos negaron que existiera una generación, es decir, porque eran tan solitarios que ninguno se veía formando grupo ni haciendo piña con nadie. Bueno, la primera idea que esos estudiosos vertieron sobre estos miembros de la generación era que ellos, en fin, estaban atacados de una especie de dolor de España, ¿no? Que coincidía el 98 pues con el desmembramiento final de las dos últimas grandes colonias españolas, Filipinas y Cuba, ¿no? Entonces, esa preocupación, ese dolor de España, era una cosa general, pero que no les marcó. Si tú vas siguiendo literariamente en sus obras lo que pudo o no influir esa especie de desilusión patriótica o de acabamiento o de pesadumbre, pues tampoco es tanto, ¿sabes? Ellos tienen una visión, es cierto, es una visión tardorromántica, un poco disolvente, tienen ojos, eso sí, para realidades que hasta ese momento nadie había considerado literarias, ¿no? Es decir, Castilla pues no era objeto de la literatura de nadie. El rastro, los barrios bajos de las ciudades, los viajes en vagones de tercera, la vida un tanto apocada, gris y sin brillo, bueno, todo eso estos escritores lo ponen en valor. España está, desde el punto de vista político, patriótico, está detrás de ellos. Bueno, ni siquiera en algunos, un poco más, como en el Unamuno socialista, pero en general no es tanto. Si la generación política, realmente la generación a la que sí preocupa y a la que sí duele España, es la siguiente, que es la generación del 14, que es la generación principalmente que otorga que carta de naturaleza generacional a los hombres del 98, que es la generación de Azaña, de Pérez Ayala, de Ortega. Esa generación sí realmente son los que fabrican el molde de la generación del 98, que es un molde además un tanto caprichoso, ¿no? Porque no tiene operatividad ninguna. O sea, empiezan a dividir que si hay 98istas, que si hay modernistas, que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final los libros son libros, los leemos y nos gustan o no nos gustan. En fin, como yo digo en el prólogo de esta reedición, por cierto, que sí, que tengo que decir que, en fin, contra lo que yo me gustaría, que es editar los libros tal cual, me ha pasado con Las armas y las letras en varias ediciones y me ha vuelto a suceder con Madrid 1945, La noche de los cuatro caminos. En este de Los nietos del Cid hay mucho corregido y mucho añadido, ¿no? Porque desde que se publicó hace 25 años hasta ahora, pues yo he seguido leyendo, he seguido releyendo y he seguido conociendo. Entonces me parecía mal que todas estas lecturas nuevas y lo que haya podido aprender no pudiera incorporarlo a esta especie de cajón desastre que suelen ser todos mis libros, ¿no?
Azorín, Baroja, Unamuno, toda esta serie de autores también relata en el libro, han arrastrado otra etiqueta que es la de autores, digamos, casi carcas, ¿no? O antiguos, o vinculados a cierto conservadurismo social, cosa que bueno, que es un prejuicio más que pesa sobre esta generación.
Bueno, como decíamos antes al principio, la Guerra Civil marcó y señaló y tiñó a todos los escritores españoles, bien si estaban en un bando o si estaban en el otro, con unas tinturas pues que, en fin, a veces no solamente injustas, sino disparatadas. Mucha gente ha llegado a creer que la generación del 98 era una generación de escritores franquistas, o sea, sí, que es un disparate, solo porque eran viejos y muchos de ellos vivieron los últimos años de su vida en el franquismo, en el caso de Baroja y Azorín, que además pasaron la guerra fuera, en el exilio. Eso no les sirvió, el hecho de que no se enfrentaran, no sé, querrían que se inmolara, o el caso de Manuel Machado, ¿no?, que optara por quedarse, que tampoco era una opción, ¿no? Fue una especie de fatalidad, le pilla la guerra en Burgos, como a su hermano le pilla en Madrid. Si hubiera sido al revés, pues el franquista hoy día sería Machado Antonio y el republicano Manuel Machado. Bueno, todas estas etiquetas son absurdas. Lo que tú dices de carca y de antiguo y con una especie de apresto vejestorio, bueno, es porque la gente no lo ha leído. Y la gente no lo ha leído porque, en cierto modo, el que estos autores o muchos de ellos se hayan impuesto en los institutos como lecturas obligatorias uno de sus libros, pues tampoco ha favorecido, ¿no? Porque son libros que tal vez no estén bien indicados para gentes lectores de corta edad. O sea, no puedes darle a un niño de 14 años Castilla de Azorín o releyendo a los clásicos. Baroja ha tenido más suerte, porque Baroja sí tiene novelas de aventuras y más entretenidas, y digamos que es una buena puerta Baroja para iniciarse en la lectura de toda la vida. Es decir, yo a veces he dicho que Baroja es un gran lector de partida mientras que Azorín es un lector de llegada. Bueno, ya no te quiero contar de Unamuno, ¿qué le das a un chico de instituto, incluso de 15, 16 años, que ya no tienen en absoluto las preocupaciones pues de que tenía o podía tener un joven de 17 años en 1900, ¿no? En 1900, un joven de 17 años es un hombre hecho y derecho. Un joven de 17 años hoy en Europa, en el mundo, es un niño que empieza a afeitarse y que sigue jugando a la PlayStation, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo le vas a dar a ese muchacho que está con la PlayStation o con lo que jueguen ahora San Manuel Bueno y Mártir? Vamos, se abre las venas a lo largo, no lo ancho, ¿no? Entonces, esto, digamos, sí que habría que darle un repaso a los planes de estudio, porque a veces más que formar lectores, más que hacer lectores, lo que parece que le estás inoculando una vacuna para que no vuelva a leer a ninguno de estos escritores, que son no infinitamente más divertidos, es decir, es que no tienen ni punto de comparación con nada de lo que se ha escrito desde el siglo de oro. Por eso el libro se subtitula La nueva edad de oro. A mí, en general, siento decirlo porque que hay gente que lo utiliza y lo utiliza con buena intención, eso de que la nueva la edad de plata de la literatura española, refiriéndose principalmente a la generación del 27. Bueno, yo creo que esto es un camelo, ¿no? Porque la generación del 20, si la edad de plata lo han dicho así porque está la edad de oro, que es la del 98, y la edad de bronce o de hierro, que es la del 27, y se mezcla, se hace una media y sale la plata, bueno, todavía, pero realmente la edad de oro, la segunda edad de oro de la literatura española es el 98, y si contamos con ella a Galdós, pues ni te cuento, ¿no? Galdós es un hombre que muere en el año 21, o sea, es decir, que de sobra podría ser el abuelo de todos ellos, bueno, el padre de todos ellos, y bueno, Galdós no es más que Cervantes, pero no es menos. Juan Ramón no es más que Lope, pero no es menos que Lope. Machado no es más que Góngora, pero no es menos. Y así, Unamuno no es más que Quevedo, pero no es menos tampoco. Es decir, y de hecho, leemos mucho más, o por lo menos yo leo muchísimo más a Juan Ramón, a Machado, a Unamuno, a Baroja, a Azorín, que a Góngora, que a Quevedo, que a Calderón de la Barca, que a López de Vega. O sea, entonces, yo creo que hay que, en fin, ser sincero como lector y decir a la gente qué es lo que leemos y qué es lo que nos divierte leyendo. Es decir, pues porque estos escritores de la primera edad de oro, me refiero a los Calderones, a los López, etcétera, bueno, pues son monumentos, pero intocables. Es decir, intocables porque normalmente no los necesitamos ya, es que no los necesitamos de una manera directa para lo que necesitamos la literatura, que es para obtener de ellos pues enseñanzas, entretenimiento, etcétera, ¿no?
Ha mencionado a Galdós, hemos hablado también de jóvenes, y sorprende cómo los jóvenes del 98 renegaban de Benito Pérez Galdós.
Bueno, no exactamente, es decir, porque más que renegaron, fueron injustos con él. Es decir, fueron injustos porque mientras vivió Galdós, todos ellos le hicieron la rosca. O sea, es decir, le hizo la rosca Valle Inclán, le hizo la rosca Baroja, que fueron los dos que más se distanciaron de él. Incluso Unamuno tenía unas ciertas reticencias, pero en el fondo todos ellos, todos absolutamente sin reserva, admitían que Galdós era un grande, ¿sabes? Y no lo cuestionaban. Lo que ocurre es que fueron pues eso, esas cicaterías entre padres e hijos, que cuando te toca un padre como Galdós, pues la verdad es te hacen la Pascua, ¿no? Porque si te tienes que medir con Galdós es muy difícil, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que sí, con todo mi amor por todo el 98, y fíjate que me gustan novelas, pues en todo el 98 no hay un monumento novelístico como Fortunata y Jacinta, ¿no? Entonces, como Fortunata y Jacinta y media docena de novelas más, ¿no? Entonces, gustándome mucho La Busca, gustándome mucho las novelas de Niebla, de Unamuno, etcétera, costándome poco a Jim Clark también, pero en fin, admitiendo y su talento, pues ninguno de ellos está a la altura de su padre, y por eso, digamos, se lo quitaron. El que quizás fue un poco más generoso con él fue Azorín, pero es que también se entiende porque Azorín competía muy poco con Galdós. Es decir, Azorín era un escritor de periódicos, un escritor de piezas muy cortas, así como poemas en prosa que a veces unía en unas novelas más o menos cogidas con hilvanes y con de atmósfera, sobre todo, no de personajes. Y bueno, él no compite con Galdós y por tanto puede permitirse el lujo de ser generoso con Galdós. Pero en la poesía, por ejemplo, en la poesía nosotros tenemos en el 98 poetas tan admirables como Jorge Manrique, como San Juan, como Baker, ¿no? Y esto, las generaciones de después del 27, pues tampoco ni soñando llegan a eso, ¿no?
Voy a leer una cita del libro, ya le voy a decir a qué autor corresponde. Dice así: yo no creo en la revolución, ni en la revolución desde arriba, ni en la revolución desde abajo, ni en la revolución desde en medio. No creo más que en la revolución interior, en la personal, en el culto a la verdad. De Unamuno. ¿Y qué personaje tan fascinante y tan complejo, Miguel de Unamuno, tanto su pensamiento como su obra, ¿no?
Bueno, pues fíjate que esa cita, cuando la estabas leyendo, se podría atribuir a prácticamente todos los escritores del 98. Es decir, todos son individualistas, todos son progresistas, en el sentido que no son en absoluto carcas, miran con cierto optimismo al futuro. Ninguno es nihilista, aunque todos ellos nacen de las obras de Nietzsche, pero bueno, tienen un cierto elán vital. Bueno, Unamuno es el más complejo de todos, porque Unamuno además es una persona, no solo un escritor, es una persona muy especial, porque entendía que tenía un compromiso con la sociedad, asumía el valor de la institución libre de enseñanza, como todos ellos, es decir, la posibilidad de cambiar la sociedad, y en el caso de Unamuno ese compromiso político le lleva a sacrificios enormes, es decir, porque, en fin, no digo que pase media vida en el exilio, pero en fin, se come unos cuantos años en el exilio y en polémicas constantes que le restan muchísima fuerza, ¿no? O sea, porque él es un hombre, a mí me parece un hombre portentoso, porque no solamente da sus clases de griego o asiste a sus sesiones en el ayuntamiento como concejal o viene a Madrid a dar sus conferencias en el Ateneo, sino que a veces su política literaria le lleva a la acción política, y esto le lleva a enfrentarse con el dictador Primo de Rivera, padecer un exilio, pasarse 3, 4, 5 años en Francia, en Hendaya, en fin, y en París y en Hendaya. Es decir, es un hombre que realmente el coste, porque además era padre de familia numerosa y tenía que alimentar a su familia a base de escribir 2, 3 y 4 artículos semanales. Bueno, en fin, es realmente, son colosos, ¿no? O sea, hoy, visto desde hoy, pues a mí se me parece que en fin, es un todo un monumento, ¿no? Porque además es un hombre que es muy raro, o sea, puedes estar o no de acuerdo con él, pero es un hombre que escribe con un brío, con una lengua tan hermosa, tan nueva, parece que la está haciendo él. Es decir, el problema de la lengua es que, bueno, pues las lenguas, como los cantos rodados de un río, a base de usarlas, pues, como él diría, se van moliendo poco a poco y redondeando, ¿no? Entonces, al final, pues las palabras ya casi no quieren decir nada, o sea, de puro muelles que son y de puro redondas, ¿no? Como, en cambio, Unamuno consigue que esas palabras tengan mil aristas, ¿no? Y mil aristas vivas, ¿no? Entonces, imaginemos solamente el último de sus libros, que es El Cancionero, ¿no? El Cancionero, que es un libro de coplas, de canciones, de rimas, que lleva a lo largo de sus últimos 10 años, y cuando te asomas a él son 1.750, me parece, o por ahí, redondeando, ¿no? 1.750 poemas escritos en los últimos 10 años, algunos de ellos bueno, de algunos extraordinarios. Uno de ellos, decía Juan Ramón, que era el crítico más fino de la literatura española del siglo XX, que era una, decía él, de las cinco cumbres de la lírica castellana de todos los tiempos. O sea, y esto lo hace un hombre en un papelito que los iba llevando en el café, caminando, etcétera. O sea, Unamuno es realmente... Yo he entrado a la literatura del 98 muy joven, de amor, porque tuve la suerte de tener un profesor en el colegio donde estudié, que era un colegio de los dominicos, y el profesor era un viejo carlista, literalmente viejo ya entonces, pero que había conocido en San Esteban de Salamanca a don Miguel de Unamuno. Entonces, con el que obviamente no estaba de acuerdo, porque este profesor, que se llamaba Felipe Lanz, era un navarro carlista, y Unamuno era todo lo contrario de los carlistas. Por tanto, este profesor estaba todo el día discutiéndole a don Miguel en la clase, ¿no? Entonces decía, le preocupaba mucho si don Miguel se habría salvado o no. O sea, porque claro, era un hombre que decía no tener fe, pero yo creo que sí, en el fondo creía. En fin, bueno, al margen de esto, este profesor nos sí que sembró la semilla de Unamuno en nosotros, y en mí desde luego prendió, de modo que fue del primer escritor del que yo en fin, escribí un pequeño ensayo, ¿no? O sea, que fue origen de todo este libro de Los nietos del Cid, ¿no?
Otro autor que creo que ha sido muy, muy importante también para usted, para Andrés Trapiello, es Antonio Machado. La grandeza de Antonio Machado como poeta, también como pensador, también quizás, como hombre, como persona. No sé si me podría resumir o definir cuáles han sido las principales cualidades que ha valorado usted principalmente en la figura de Antonio Machado.
Bueno, yo creo que en Antonio Machado lo que más he valorado siempre es la emoción. Es un poeta de una emoción enorme, de un temblor y de una sencillez grandísima. Yo entiendo que la poesía está muy unida a la lengua y muy unida a la música de las palabras. No sé si esa emoción será traducible a otros idiomas. Supongo que no. Supongo que eso, traducido a otra lengua, la gente lo puede ver como incluso una idea poética elemental, porque Machado no es un hombre de metáforas brillantes, de imágenes arrebatadoras y cegadoras, no, es un hombre más bien de luces grises, de ambientes recogidos, provincianos, de una luz muy tamizada, y eso descrito con una emoción y una intimidad grandísima, ¿no? Esto es así como una voz muy muy en voz baja, ¿no? A mí me gusta muchísimo, pero no, si yo tuviera que elegir entre uno y otro, que no hay que elegir, quizás elegí desde pronto también a Juan Ramón, que Juan Ramón, por esas cosas de la literatura, no se le incluye en la del 98, sino que se le pone en esa especie de limbo del 98, que es el modernismo, ¿no? Pero bueno, es un escritor que empieza a escribir al mismo tiempo que Baroja y al mismo tiempo que Machado, ¿no? Y por tanto, bueno, de hecho, publica antes que Machado, ¿no? Bueno, pues Juan Ramón, digamos, tiene lo mismo que tiene Machado, porque hay momentos de la misma emoción y de la misma verdad, pero tiene un punto quizás más para mí, donde ha llegado también, un punto más de viveza, de curiosidad por el mundo, de atención, ¿no? Machado es un hombre que mira muy hacia adentro. Bueno, también Juan Ramón, decía Rubén Darío, le decía, usted va por dentro. Bueno, son dos personas que van por dentro, en fin. En cualquier caso, Unamuno, Machado y Juan Ramón, en fin, es una especie de trinidad que no se la puede saltar un gitano, ¿no? Y que, bueno, a veces piensa uno que en la universidad, en el colegio, etcétera, durante tantísimos años hayamos perdido el tiempo, en fin, con con poetas de quinta fila del 27, pues es una lástima, ¿no?
Estamos aquí tratando a autores, digamos, destacados o que se suelen asociar con la generación del 98, pero hay otros tantos calificados de menores, que es una, en fin, es una calificación que puede ser discutida siempre, que no me resisto a sacar, no me resisto a mencionar. Uno de ellos, Eugenio Noel, qué grandísimo personaje y qué tipo tan curioso, qué vida tuvo.
Sí, bueno, yo creo que en el caso de Eugenio Noel, su vida sobrepasa su obra. Pero en esos menores, en esos que tú llamas menores, pues que estarían él, que está, bueno, hay muchos, ahí estaría Alejandro Saba, etcétera. En esos menores hay algunos concretos que a mí me parecen tan grandes como los mayores, ¿no? Los 5 o 6 libros importantes de Gutiérrez Solana, del pintor Gutiérrez Solana, para mí son tan grandes como los más grandes de cualquiera de los del 98. Y esto, sí me parece relevante, ¿no? Luego hay otros que no lo son, pero que dan muy bien el tono de la época. Es decir, porque cuando tú los lees, y yo he leído pues de esos menores, de Manuel Bueno, de Salaverría, de incluso un poeta modernista menor, que es estupendo, que es Fernando Fortún, que sucede lo mismo. Es Fernando, sí. Fortún, pues para mí está a la misma altura, pues que en esos poemas, 8 o 10 poemas, no más, pues a la altura de los más grandes, ¿no? Que tiene 8 poemas, bueno, pues bendito sea él, ¿no? Y a quien pudiera tener 8 poemas que perduraran durante tanto tiempo, ¿no? Esto, pero los menores lo que dan muy bien es el tono, lo que acompaña muy bien el tono de la época y terminan de perfilar toda la época más que nadie. Es decir, y observas muy bien cómo el menor escribe de lo mismo que el mayor. Es decir, que miran todos hacia las mismas cosas, unos con más fortuna que con otros, pero que realmente les preocupan las mismas cosas, ¿no? Y que por eso un tipo como Eugenio Noel, que hoy nos parece desligado de todo, bueno, pues es un hombre que contó con la admiración y con el apoyo, en la medida que le pudieron apoyar, pues gentes como Unamuno o Azorín en sus campañas antitaurinas, ¿no? Sí. Y en sus revistas antitaurinas, ¿no? Entonces, esto te ayuda a entender que, bueno, si los grandes de la época miraron con simpatía determinadas obras, pues vamos a estudiarlas, vamos a verlas, porque a veces nosotros no tenemos ojos para todos, ¿no? Tenemos que ocuparnos de nuestra época, de las épocas anteriores, de los clásicos, y es natural que te ayuden. Por ejemplo, cuando salió publicada un librito pequeño de un hombre que no era de la generación del 98, en realidad no era de ninguna generación, podría ser considerado de la generación del 14, que era don Ramón Carande. Don Ramón Carande ni siquiera era un literato, era un historiador importantísimo, que sus estudios sobre la banca, los banqueros y Carlos V, bueno, fueron decisivos. No sé si en este momento están o no superados históricamente, pero tiene 2 o 3 libros de memorias, de retratos, y uno de ellos, que es un libro pequeñito, de muy, muy breve, de su infancia, y que es un libro grandioso y muy 98, porque te cuenta a lo vivo lo que vivieron todos estos del 98, así que tan o mejor que ellos, porque, bueno, tenía una especial sensibilidad para la vida rural, cuenta la vida en Palencia, en unos internados del norte de Palencia, no sé si de Guardo o del sur de Santander, bueno, extraordinariamente pintados, ¿no?
Andrés Trapiello, lo vamos a tener ya que dejar aquí, es una lástima, me da mucha pena despedirle en esta conversación porque ciertamente la estábamos disfrutando muchísimo. Los nietos del Cid, la nueva edad de oro de la literatura española, publicado y reeditado por la editorial Atenaica, por los queridos amigos de Atenaica. Lo dicho, Trapiello, ha sido un verdadero placer y le esperamos muy pronto por aquí siempre, por Sevilla.
Gracias a vosotros.
Un abrazo grande. Ahí quedó esa conversación con el gran Andrés Trapiello, cuando llega otra grande, que es la historiadora Aurora Gómez.
Un hombre de gabinete, estudioso, solitario y más bien timorato. Una obra de una amplitud y de un rigor sin paralelo en el pensamiento político del siglo XVII, de una audacia tranquila que suscitó el horror de los católicos, de los obispos anglicanos y hasta de los defensores de la libertad política. Sospechoso para unos y para otros, Thomas Hobbes moría en la semidesgracia el 4 de diciembre de 1679. Hobbes negaba la existencia de ideas innatas e insistía en la importancia de las definiciones, de los signos y del lenguaje. Sin el lenguaje, decía, no hubiera habido entre los hombres ni Estado, ni sociedad, ni contrato de paz. Rechazaba el recurso a lo sobrenatural. La ansiedad humana, decía, se encuentra en el origen de la religión. Y de esta forma la obra de Hobbes tiende a liberar al hombre de los fantasmas y del miedo, y por eso constituye una brillante manifestación de ateísmo político. Y termino como Hobbes preguntando, ¿es el hombre un lobo para el hombre?
Quedaron esas palabras de la historiadora Aurora Gómez, de nuestra queridísima colaboradora, cuando vamos a ir poquito a poco al son de la bulería de Jerez, al son de estos cantes navideños de esa magnífica ciudad, de ese magnífico lugar. Y lo vamos a hacer porque queremos conversar con la cantaora María Terremoto, que el próximo 14 de diciembre presenta aquí en Sevilla, en el Teatro Cartuja Center, Que suenen con alegría. Suenen con alegría, que es un espectáculo navideño que cuenta, pues bueno, la Navidad, los villancicos, los cantes de nuestra tierra desde un enfoque renovado, de un enfoque original, de un enfoque totalmente distinto. Cuenta también con la participación de Ainhoa Arteta, que acompaña a María Terremoto en este espectáculo. Espectáculo, por cierto, que ya se estrenó el pasado 30 de noviembre, allí en el Teatro Villa Marta, en el Teatro de Jerez, en el antiguísimo Teatro Jerezano, con una grandísima acogida. Y poquito a poco vamos a intentar, a ver si podemos conversar con la cantadora María Terremoto aquí en Propuesta, aquí en la tarde, aquí en COPE más Sevilla.
Ay, 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 la Virgen María. Ay, 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 corona de espina. Ay, 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 la Virgen María.
Y aquí el compás de la coplilla de María Terremoto, también por Navidad, también por esas fechas tan señaladas.
Tuviera bien.
Pues en la tarde aquí en Cope Más Sevilla, en este programa, en esta propuesta de este lunes 4 de diciembre, disfrutando de la del cante de María Terremoto, ya que no podemos disfrutar de su voz, no podemos disfrutar de su testimonio. María Terremoto, ¿dónde estás? Que te estamos esperando aquí en Cope Más Sevilla, aquí en propuesta. Vamos a escuchar la bulería que nos va a poner el gran Ricard Martí de Luces en los Balcones.
Camina mi mente, maldito reloj que no pasa de 20. Una hoja en blanco y le planto frente. Me encuentro muy lejos, vacía y ausente. Y al pensar que ya no me sirve. Los corazones bañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los bordones.
Casi por dos minutitos llegando a las 8 menos 10 de la tarde. Digo, lamentamos enormemente que no hayamos podido conversar con María Terremoto. Lo hemos intentado desde aquí, desde la técnica, hemos intentado llamar. De hecho, María Terremoto, si nos estás escuchando, te emplazamos a la semana que viene. De verdad, te reservamos ya tu sitio para el 11 de diciembre, que tenemos muchísimas ganas de conversar contigo. Nosotros empezamos a las 7 de la tarde, María Terremoto, así que bueno, aquí hasta las 8 menos 10, esta es tu casa, aquí Cope Más Sevilla en el 105.8 de aquí, desde la emisora de la calle Rioja. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí ya y volvemos, como decimos, el próximo lunes. El próximo lunes que, como hemos indicado, es 11 de diciembre. Ha sido un verdadero placer. Les pedimos mil disculpas por no poder haber ofrecido esta entrevista. Les habló y les acompañó y les saludó Gonzalo Grajera hoy con el grandísimo Ricard Martí, que tiene soluciones para todo desde la magia de la técnica. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós, adiós, adiós.